Hacemos un poquito de memoria. Un dispositivo que permite utilizar un respirador para dos pacientes. Implementos de protección para trabajadores de la salud. Una aplicación que localiza personas que tuvieron contacto con el coronavirus. Son algunos de los desarrollos que ingenieros de la UBA suministran al Estado y sobre todo al sistema de salud para que se pueda afrontar la pandemia del COVID-19. Y ocurre que mañana, sábado, es el Día de la Ingeniería. ¿Y por qué? Porque la Facultad de Ingeniería de la UBA cumple nada más ni nada menos que 150 años de vida. Y para eso estamos en comunicación con el decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Alejandro Martínez. Ingeniero, buenas noches. Gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Buenas noches, Roberto. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, como en aquellos días de hace 150 años, los ingenieros estaban en el medio de una pandemia. También los ingenieros actuaban para combatir una epidemia.
Sí, exactamente así es. Una corrección te quiero hacer. Lo que se celebra son los 150 años de la graduación del primer ingeniero, que fue el ingeniero Luis Augusto Huergo.
Okay.
Efectivamente, en 1870 se graduó. Y también, como vos mencionabas, justamente por aquellos años en Buenos Aires había habido una serie de epidemias, en principio de cólera, y en 1871 hubo una epidemia de fiebre amarilla muy fuerte acá en Buenos Aires, que mató 14.000 personas, que era el 8% de la población de aquel momento. Así que es una cuestión que obviamente nunca imaginamos que iba a pasar, pero 150 años después estamos en una situación muy parecida. En realidad uno diría que estamos haciendo todos esos dispositivos, te puedo contar algunos de ellos.
Sí.
Igual también vale la reflexión de que quizás en muchos lugares de nuestro país y del mundo todavía estamos como 150 años atrás, ¿no? Lamentablemente esas cosas siguen ocurriendo, pero pensá que hace 150 años los sistemas de agua potable, que son clave para la salud, las cloacas, e inclusive el diseño de las ciudades, ¿no? Toda la parte pluvial, que no se acumulen aguas, que las aguas corran, eran clave para la salubridad. Hoy no nos damos cuenta de eso en las grandes ciudades porque está resuelto, justamente. Pero esos ingenieros trabajaron, los primeros ingenieros, que fueron llamados los 12 apóstoles de la ingeniería, trabajaron fundamentalmente, muchos de ellos, en esas obras. Obviamente eran ingenieros civiles, ¿no? Los primeros ingenieros fueron ingenieros civiles. Así que lo que se festeja mañana son esos 150 años de la graduación de Huergo, que fue un patriota, digamos. Huergo trabajó en obras civiles, pero hacia el final de su vida trabajó en lo que fue la industria incipiente del petróleo, que la Argentina supo liderar con YPF, ¿no?
Claro.
Esa es la conmemoración nuestra de los 150 años.
¿Y cómo se está vinculando la facultad en estos momentos para determinar qué dispositivos hacen, cómo se conectan con el Ministerio de Salud, cómo deciden los trabajos a encarar?
Hay iniciativas que surgieron. La verdad que yo decía el otro día en un artículo que salió para Telam, justamente, que esta cuestión de cómo es algo que estamos siempre tratando de empujar y de mejorar, que la transferencia de todo lo que la universidad tiene como reservorio, como capacidades en las investigaciones, en el desarrollo, cómo volcarlo al medio productivo, a las necesidades, y fundamentalmente a las necesidades sociales, que son las que financian nuestros estudios, nuestros edificios, nuestros mantenimientos. Y la verdad que en esta oportunidad muchas de esas iniciativas fueron de los mismos investigadores, de los mismos grupos que se empezaron a volcar, muchos de ellos corriéndose de sus temas tradicionales, pero viendo que podían ser herramientas útiles para estos, para paliar y para mitigar este tema. Y bueno, obviamente en coordinación con el rectorado de la universidad, que obviamente estuvo a la altura de la situación, con presupuesto, con coordinaciones. La verdad que hemos hecho una demostración de articulación desde la universidad hacia el resto de los organismos. Hay un dispositivo que te quería mencionar, Roberto, que vos estabas enumerando ahí. Que es un dispositivo que no es un respirador en sí mismo, sino que es un dispositivo que permite ampliar la capacidad de un respirador, un dispositivo que permite conectar dos pacientes al mismo respirador, un dispositivo que está muy difundido en los medios, se lo ha difundido mucho, porque en definitiva es un aparato que permite, digamos, en una solución técnica económica, una ecuación razonablemente muy buena, amplificar tus capacidades de respiradores. Pensemos que hay pueblos o ciudades que tienen 3, 4, 5, 6 respiradores.
Claro.
Y con un aparato de esto, que obviamente con las restricciones o las limitaciones que tiene, porque un respirador tiene complejos dispositivos de regulación electrónica, pero en ciertos márgenes de pacientes uno podría hacer uso de esta, de este aparato para usar un respirador para dos pacientes. Esto fue testeado con animales, fue visto por los médicos, ahora estamos a la espera de la MAT y de las homologaciones que tienen que tener.
La tecnología, siendo un socio clave para el sistema de salud en este momento de pandemia, ingeniero.
Sí, la verdad que vos fijate en aquellos momentos de los 150 años que vamos a festejar mañana, en ese momento la tecnología era la cuestión civil, lo que le llamamos civil, ¿no? Que claro. En ese momento eran las obras. Un ingeniero era ingeniero y era un ingeniero, se le ponía civil para diferenciarlo de los militares, pero hacer ingeniería era hacer obras, hacer caminos, hacer puentes, diseñar ciudades. Recuerden el diseño de la ciudad de La Plata, que
claro.
Algunos de estos nuestros primeros ingenieros colaboraron y trabajaron en esa obra. Eso era la ingeniería de ese momento, pero la ingeniería hoy es una familia de especialidades, de actividades, que se ha abierto impensadamente, digamos, en un montón. Algunas de ellas evolucionan más rápido, pero hoy hay soluciones y todas estas ingenierías trabajamos fundamentalmente para encontrar soluciones para la sociedad. Ese es el objeto de la ingeniería. Y quiero destacar la universidad pública, ¿no?
Obvio.
Como elemento clave del desarrollo del país. Hoy parece que todavía, increíblemente, en algunos ámbitos todavía discutimos quién tiene que ser el socio de un Estado, de los gobiernos inclusive, para mejorar el país, para volver a recuperar liderazgo. Y no hay duda que la universidad que construí, que en sus momentos fue la que era la formadora de los cuadros técnicos, donde se investigaban los proyectos. Los gobiernos cambian, pero la universidad sigue presente. Y es la universidad pública la que tiene que ser el asesor natural. Eso ocurre en los países desarrollados, ocurre en muchas sociedades que manejan la cosa con cosas que hoy acá parece que todavía nos cuesta encontrar. En la facultad tenemos institutos, escuelas. El año pasado festejamos 90 años del Instituto de Gas y de Petróleo. Era el socio de YPF para formar, para capacitar. El Ingeniería Biomédica, 50 años formando ingenieros en esa área creada por un premio Nobel. O sea, lamentablemente en algún momento el país, los gobiernos perdieron ese rumbo y esto se fue abriendo de tal manera. Tenemos que converger de vuelta a políticas de Estado. Y hablando de políticas de Estado, perdón, no te quiero robar mucho tiempo, normalmente se habla de políticas de Estado y se rescatan algunas en este país, lamentablemente pocas, por ejemplo en la energía atómica, ¿no? Pero sin embargo, pocos o nadie, no escucho poco, diría casi nada, que la universidad pública es una política que se ha seguido en este país. ¿Y quién dice o no dice todo aquello que la universidad pública ha generado para el país? En recursos humanos, en riqueza a través de ello. La verdad que es una alegría que festejemos esta historia y todas estas cuestiones, y espero que de acá en adelante podamos reconectar nuestras capacidades con las necesidades, con la misma gente que necesita, que es la que lo financia.
Y por último, ingeniero, ¿cómo está Argentina en cantidad de egresados en ingeniería? ¿Faltan ingenieros?
Y buena pregunta. Hoy en la Argentina se gradúan 8.000 ingenieros por año aproximadamente. En el gobierno anterior, no, en el anterior del anterior, había una meta de llegar a 10.000. Y hubo programas para promover la educación en ingeniería. O sea, todavía nos faltan... algunas cantidades de ingenieros. Te digo que esa meta de 10.000 estaba haciendo algo como un escalón razonable. Ahora, ¿sabes qué pasa? Muchos chicos y chicas, fíjate vos que a pesar de que manejan tecnología o que entiendan el mundo más moderno, siguen eligiendo carreras tradicionales, porque nadie consume algo que no le mostrás, que no ve, es como cualquier cosa que uno consume. Y hay muchas ingenierías que son muy interesantes, muy novedosas, pero creo que entre nosotros y los órganos públicos que se deberían dedicar más fuertemente a esto, fallamos en transmitir esas cosas. Entonces el chico elige lo que ve, lo que le hacen llegar. Así que tenemos mucho por delante. Y te quería mencionar lo último, Roberto, el tema de género. Nosotros estamos actualizando nuestras carreras en un plan que le llamamos Plan 2020, y uno de los desafíos, no te voy a mencionar todos, uno de los desafíos es el tema de género. Tenemos que incorporar más mujeres. Somos de las carreras que menos mujeres tenemos, un 20% de mujeres en la ingeniería en promedio. Y finalmente, la facultad nuestra, la Universidad de Buenos Aires, también tiene el orgullo de tener la primera ingeniera mujer, que además no solo fue la primera ingeniera mujer, fue la primera ingeniera latinoamericana recibida en la UBAR, fue la primera ingeniera de nuestra facultad, la ingeniera Elisa Bayofen, que se graduó en el 1918, hace un poquitos años cumplimos los 100 años de su graduación.
Muy bien, lo comprometo para en otra oportunidad charlar sobre esto, específicamente el Departamento de Género de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Ingeniero Alejandro Martínez, te digo feliz cumpleaños por mañana, le agradezco mucho este contacto y que tenga un buen fin de semana.
Bueno, muchas gracias Roberto y espero esa invitación para que podamos compartir estas cosas interesantes y de desarrollo para el país.
Por supuesto.
Bueno, un abrazo.
Era el ingeniero gracias. Alejandro Martínez, de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, de la UBA, que mañana, como decía, cumple 150 años del primer ingeniero egresado en esa facultad.